Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas, a nivel profesional y personal.
Somos Marc Urgant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa. Isa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast.
No, mil gracias. Me siento muy afortunada y contenta de estar aquí con todos ustedes.
Ay, mil gracias. Oye, y antes de empezar, le quisiera contar un poquito a la audiencia de quién eres. No, sabemos que llevas más de 10 años en la industria y que hoy en día llevas todo el equipo de recursos humanos para Latinoamérica. ¿Cómo te sientes con esto?
Me siento muy contenta y, como aclaración, llevo 10 años trabajando en distintas industrias en diferentes roles, sobre todo enfocada en experiencia del cliente. Y ahora, desde el año pasado, liderando el equipo de People México, tuve oportunidad de reenfocar y ahora liderar la experiencia de los colaboradores. Entonces, es increíble porque al final tanto el cliente como el colaborador somos personas y el poder trabajar con personas me parece algo súper inspirador.
Ay, me encanta. Oye, y llevabas en México 250 personas. Hoy en día, ¿cuántos son en Latinoamérica?
Hoy somos alrededor de 750, 800.
¡Wow!
Nos, ¡qué es gran una empresa! Felicidades por eso.
No, muchísimas gracias y más feliz de compartirlo aquí con ustedes.
¡Qué chévere! Pues como siempre, les queremos contar un dato curioso de nuestro invitado, nuestra invitada en este caso. Cuéntanos, Isa, ese dato curioso. Que no, por ahí tenemos un pajarito que nos cuenta sobre montañismo y algo relacionado con montañismo y con impacto social. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Exacto. Bueno, pues yo tengo muchos fun facts, ¿no? Soy una persona que hago de todo. Entonces, en parte de esto, hace algunos años, por algunos temas que pasaron en mi vida personales, que probablemente si al ratito me preguntan por el momento que marcó mi vida, se los contaré.
Ya lo voy a ir anotando.
¿No? Encontré en la montaña, más bien me encontré en la montaña. Uh-huh. Y entonces, en este reencuentro y en este irme conociendo, me súper obsesioné, la verdad. Me obsesioné con la experiencia de sentirte pequeño, de sentirte vulnerable y al mismo tiempo tan capaz de poder llegar hasta la meta, ¿no? Y ver todo lo que habías recorrido en el camino. Entonces, en ese camino empecé a conocer muchas personas que me empezaron a invitar, ¿no? Por ejemplo, a ir de fotógrafa, porque también me fascina la fotografía. Estudié periodismo, de hecho, otro fun fact, para tomar fotos de los clientes. Y de ahí me di cuenta que me gustaba ir hasta atrás acompañando a las personas a las que más les estaba costando cargar la mochila, enfrentarse a la altura, etcétera. Entonces, a partir de eso me di cuenta que ese iba a ser mi propósito en la vida, que creo que está muy ligado, de hecho, a lo que hacemos, no solo yo desde mi posición como Head de People, sino en WeWork, que es impactar a las personas en la actividad principal, que es en el trabajo, ¿no? Entonces, al final, una cosa llevó a la otra y terminé siendo invitada a participar con algunas organizaciones, incluso a nivel internacional, para poder ligar este tema de naturaleza y montañismo, uh-huh, con causas sociales que tuvieran un impacto más allá solamente de una donación. Entonces, por ejemplo, fuimos a Nepal a hacer el recorrido del Valle de Langtang, que fue uno de los más destruidos en el terremoto del 2015, y de ahí fuimos a iniciar la reconstrucción de una escuela en una aldea que se llama Palubari, que fue la primera escuela de mujeres que hubo en esa comunidad. Después, por ejemplo, otro proyecto super padre es que llevamos a niños en situación de abandono, mucho centroamericano, uh-huh, a subir las montañas más altas de México, con la intención de que se den cuenta que ellos no hay ninguna limitante para cumplir sus sueños y, uh-huh, para irse redescubriendo en otras circunstancias. Y bueno, eso más que yo aportar es lo que todas estas personas me aportaron, ¿no? Entonces es lo que trato en el día a día de ir compartiendo y contagiando con el equipo.
¡Qué bonito, Isa!
¡Qué increíble!
¡Qué increíble! ¡Qué bueno! Fun fact acá, ya Isa y yo nos conocíamos de antes por trabajar juntas y no conocía todos estos fun facts. Te felicito, sí. ¡Qué bonito!
¡Qué increíble, la verdad! Y justo, o sea, vamos con la misma línea de los fun facts y queremos saber, para ti, ¿quién es tu amazing person? Siempre le preguntamos a todos nuestros invitados quién es y creo que es algo importante para que la gente conozca un poquito más de ti. Más allá de todo lo que nos contaste, que es increíble lo que has hecho, cuéntanos quién es tu amazing person.
Duda. ¿Puede ser alguien de mi vida personal,
sí,
o
claro,
están esperando así o no?
No.
Para mí, mi amazing person, y juro que no es cliché, es Jimena, mi novia. Porque, bueno, ahora mi prometida, ¿no? Eso es nuevo. Eso es muy nuevo también. ¿Por qué?
Y lo
porque...
está anunciando aquí. Ahora.
Sí, primicia. No, la verdad es que es una persona que me ha dado unos lentes nuevos para la vida. Por muchas circunstancias que me tocó vivir, fui alguien a quien le costaba mucho trabajo ver la bondad de inicio en las circunstancias, en las personas, en todo. Uh-huh. Y es bueno, y es rico no vivir tan a la defensiva o cuidándote de todo, ¿no? Y Jimena es una persona que siempre busca el bien, tiene buena intención ante todo y además es increíble en todo lo que hace y es mi amazing person y por eso la elegí para ser mi compañera de vida, ¿no? Entonces es la persona con quien hemos logrado integrarnos las dos como equipo, que creo que eso es importante hablarlo, lo vamos a hablar en un tema de integración de equipo, sobre todo en trabajos híbridos, donde lo mejor de cada una cabe en un mismo espacio, pero seguimos siendo cada quien, ¿no? Entonces, así como ahora yo ya me apasiono por la arquitectura, porque es arquitecta, sí, ella ahora también se apasiona por la naturaleza y todo lo que a mí me fascina. Entonces, eso nos hace un gran equipo y por eso es mi amazing person.
¡Qué bonito!
Increíble respuesta.
No, Mericé. Sí. Mericé. No, un saludo para Jime, sí, cuando nos vea.
Yo hasta ya la quise invitar, que nos cuente su parte. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
No, bien. Ustedes. Pues ahora entrando ya en materia, algo que hemos estado viendo y que ha pasado en los últimos años justamente es cómo el mundo empresarial ha vivido toda esta transformación radical para ajustarse a diferentes fuerzas globales y cómo estas han llevado a las empresas a implementar modelos de trabajo súper nuevos y disruptivos, ¿no? Algo que nos cuenta Movistar Empresas es que a partir de este año el trabajo híbrido será implementado en más del 73% de las empresas a nivel Hispanoamérica. Cuéntanos un poquito cómo se ha logrado introducir estos nuevos modelos de trabajo híbridos, remotos, flexibles a nivel global y a nivel Latinoamérica con WeWork.
Esta es una súper pregunta porque al final no inventamos el hilo negro. Esto ya estaba encaminado. Lo único que pasó, yo creo que a partir de la pandemia, que fue un detonador y fue un acelerador, fue el meterle velocidad, ¿no? Quizá lo que estamos viviendo hoy se hubiera estado viviendo
en uno o dos años más.
Sí, o quizá, sí. Yo pensando también en empresas tradicionales, en unos 6, 7, 8 años. Sí. ¿No? Porque al final, retar y atravesar el status quo, sí, no es fácil.
Y aparte, había muchas que ponían barrera, ¿no? O sea, que antes de la pandemia, cuando, sí, le decían, oye, trabajo híbrido, home office, era como, ni siquiera no existe.
Era cuestionable. La gente, sí, no se preguntaba así de, bueno, hoy cómo acomodo mis horas, cómo acomodo mi día, dónde voy a trabajar. No existía, sí, ni siquiera la posibilidad. Entonces, no solo ha sido un shift, sí, desde la parte empleadora, sino que ha sido un cambio de mindset en las personas, ¿no?
Y calidad de vida.
Exactamente. ¿Qué es prioridad para mí? Entonces, ¿cómo esto se ha ido acompañando de lo que es WeWork? Pues al final estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Porque, sí, al final tenemos el trabajo presencial, que antes se pensaba como estar en una sola oficina, ¿no? Tener un hub, quizá en diferentes ciudades tener ciertos hubs, pero hoy estamos incluso descentralizando eso y teniendo mucho más espacios para que las personas puedan estar cerca de sus casas, para que pierdan menos tiempo en el tráfico, para que no gasten en eso, para que puedan ir a comer con sus hijos, sí, para todo, ¿no? Entonces, está esa primera parte. Siguiente, la parte del tiempo y del dónde, uh-huh, ¿no? Hoy podemos contratar personas que están en otros países y que estén en nuestro mismo equipo y eso tampoco nunca estuvo pensado, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también la parte de WeWork, porque teniendo tú tu membresía, y bueno, no sé si creo que lo sabes sí, más que nadie, puedes entrar a cualquiera de nuestras ubicaciones alrededor del mundo, ¿no? Entonces, si por una cuestión familiar, por si tienes una junta importante en otra región, en otra ciudad, donde tenemos una ubicación, uh-huh, tienes una solución adaptada para ti, con internet de alta velocidad, con tu cafecito para atender a tu cliente, con todo lo que necesites para ser eficiente y para poder avanzar y conectar con tu equipo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso ha sido maravilloso.
Y que justo era lo que hablábamos antecitos de empezar el podcast, que era cómo la gente piensa en remoto y piensa en la casa, ¿no?
Exactamente, sí. Justo iba a ese punto, ¿no? Entonces, ¿eso nos llevó a qué, no? Primero tuvimos que irnos a casa. ¿Y qué pasó? Y siendo súper honesto, pues lo primero que dijo es, ya no necesito la oficina. Exacto. Pero no nos preguntamos todo lo que iba a conllevar estar trabajando desde casa, sí, ¿no? Sí. Porque cada quien tiene una situación completamente, sí, distinta. Sí. Entonces, dijiste algo importantísimo. Trabajo desde casa, trabajo remoto. No es lo mismo. Sé que así es el entendimiento cultural y general. Pero el trabajo remoto es desde cualquier lugar que no sea ese espacio céntrico de oficina, claro, ¿no? Uh-huh. Puedes trabajar remoto desde el WeWork que te queda junto al gimnasio, puedes trabajar remoto desde el WeWork en Bogotá o en Colombia cuando vas a visitar a tu familia, entonces...
En la playa.
En la playa, exactamente, te das unos días, entonces creo que eso... acompañado también de ciertas normatividades, que eso también es una realidad, en alguno de los países, poniendo por ejemplo México, lo ha acelerado mucho más, ¿no? Contemplando que, por ejemplo, hoy si estás más del 40% del tiempo trabajando desde casa, tu empleador tiene que cumplir ciertas normativas.
Exacto.
Entonces, eso, quieras o no, también empuja a buscar esquemas híbridos. Y eso, sin duda, no voy a decir que será el futuro, porque estamos viviendo ya el futuro, ¿no? Es, ya el futuro ya es el presente.
Sí.
Es lo que tenemos que hacer. Y quien no se adapte a eso como empresa, probablemente se quede sin los mejores talentos.
100%.
Totalmente.
Y aparte es algo que la gente busca hoy en día. O sea, si no me lo das... con permiso, no me voy a ir. Y algo creo que fue de lo que estabas mencionando ya que ha sido también muy importante es que en todos estos cambios que tuvimos en los últimos 2 años, también más allá de que la gente dijo qué increíble poderme ir a trabajar a mi casa, estar con mi familia y así, pero también llegó el punto en el que la gente no se desconectaba de trabajar, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar tus 8 horas, trabajabas 10 horas, 11 horas, 12 horas, pero cada vez la gente ha empezado a poner sobre la mesa como, okay, voy a hacer mi trabajo remoto, voy a trabajar donde yo quiera, voy a WeWork, voy a la playa, me voy a Colombia, donde tú quieras, sí, pero ya voy a trabajar las horas que tengo que trabajar, ¿no? Y antes todos empezábamos con un burnout impresionante.
Exactamente, ¿no? Y creo que aquí también se da la oportunidad de introducir un término que quizá antes no era tan conocido, ¿no? Que es, en lugar de hablar de un balance vida-trabajo que separa estos dos momentos que al final son uno mismo porque son parte de nosotros, sí, es que comencemos a hablar sobre la integración de vida-trabajo, sí, y cómo en búsqueda de nuestro bienestar tenemos que ser conscientes, uno, qué es lo importante para nosotros y cómo debemos de cuidar de la mano con nuestros equipos y sobre todo como líderes, uh-huh, el que las personas tengan un tiempo de descanso, tengan un tiempo para estar con su familia, tengan un tiempo para estar presente en el trabajo, colaborando y creando relación con las personas que están compartiendo y, claro, conectando para que sea algo que va a sumar a su vida, ¿no? Sí. Se hablaba mucho antes de de la máscara, quién eres en el trabajo y quién soy después de las 6.
Sí, sí.
Pues somos los mismos. Hoy creo que que lo que sucedió en la pandemia fue empujarnos y arrebatarnos las máscaras.
Sí.
Hacer la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no te podías esconder, ¿no? Sí. Estabas detrás de una pantalla con tu hijo pasando atrás, con
el perrito.
Exactamente, el perrito.
No, me encantaba que la gente empezaba de que seguían vistiéndose con corbata, de que
y
traje.
La pijama.
Exacto, yo antes que estaba en otra empresa, pues la gente seguía de que en traje, sí, ¿sí? En una reunión en traje en su casa.
Sí.
Pero empezaron a pasar los meses y ya de que la playera. Y luego ya no sabía si era una pijama o una playera, ¿no? O que traían de que abajo traían un short.
Sí.
Pero a mí se me hace increíble porque te daba mucho más libertad y sentirte mucho más como que feliz en el trabajo en el que estabas.
Sí. A mí me gustaría preguntarles, sí, si se puede.
Sí, sí.
Díganme 2 cosas que antes de que esto sucediera y de que llegáramos a este mundo del trabajo híbrido, no valoraban o no priorizaban en su vida que hoy sí.
El tiempo personal. O sea, el tiempo que le dedico a mi vida personal, llámese ejercicio, alimentación, amigos, etcétera, etcétera, familia, lo que quieras, ¿no? Pero ese tiempo personal era algo a lo que realmente no le daba prioridad.
Y ahora, antes de ir contigo, te tengo otra pregunta. Si hoy...
Nos está entrevistando.
Sí, nos está entrevistando.
No,
y yo, el día de hoy nos acaban de quitar el podcast.
No, pero dale. Si hoy tuvieras oportunidad y te dijeran, Ceci... te doblamos tu sueldo, pero ¿eso significa que te quedas sin tiempo personal?
No.
Hoy han cambiado las prioridades.
Sí.
Estamos de acuerdo. E incluso ha cambiado el ciclo de vida de los colaboradores.
Sí.
Obviamente, sí, todavía estamos en una interconexión de generaciones,
sí,
¿no? Está la generación, o sea, de los baby boomers,
los
etcétera,
boomers,
que
sí,
todavía les ha costado un poco adaptarse y vamos en camino por integrarnos y... Dije integración porque siento que luego empezar a separar también presta a no ser inclusivos entre todos, ¿no?
Sí.
Pero antes una persona elegía la empresa en la que iba a pasar los siguientes 25 años de su vida.
Uh-huh.
Se iba... Hoy no.
Sí, ya no.
Hoy,
exacto,
si el lugar en donde está hoy no me da flexibilidad,
sí,
no me da una oportunidad de trabajar de manera flexible y de poder decidir cómo, cuándo y dónde voy a trabajar. No le da valor a mi vida personal. No tengo un bienestar, me voy y busco otro lugar.
Eso, ¿no? Y aparte es tan fácil buscar ahora, ¿no? O sea, la gente es como, ya no estoy a gusto, me meto a LinkedIn, ya sabes, tengo contactos y empiezan a buscar, sí, y se van. Y es lo que decías hace rato, ¿no? O sea, se te va a empezar a ir la gente que está sumando al resultado, claro, de tu compañía.
Y es justo eso, entonces, parte de los beneficios que hoy buscamos, ¿no? ¿Qué han tenido que cambiar ustedes en WeWork? ¿Qué pasó entre ese momento y ahora para retener personal, para decirles, vengan, quédense acá y estamos valorando esto?
Uf, creo que lo principal es que esto nos obligó a todos a poner al centro al colaborador, ¿no? Creo que siempre fue importante y se veía, ¿no?, como parte de, incluso hasta el área se llamaba recursos humanos y se veía a la persona como parte de los recursos.
Sí.
Pero hoy, si se va el talento, sí, no eres lo que eres, exacto, ¿no?, como compañía. Pero
creo que antes también era mucho, o sea, era un área mucho de ejecución. O sea, como el área de recursos humanos años atrás era... Ajá. Pues como que las cosas muy by the book, ¿no? Ah, tenemos que contratar, están contratados, tu paquete, te ayudo en esto, tal. Y ahora, como dices tú, hay que centralizar las cosas que estamos haciendo para los colaboradores. Sí. Hay que ver su bienestar, están contentos, no están contentos, qué podemos cambiar, sí, cuáles son realmente sus beneficios y qué es lo que buscan hoy, ¿no? Y antes yo creo que eso, y como decías, muchas empresas ni les pasaba por la cabeza, ¿no? Si era algo importante o no.
Entonces, ahora imagínate la responsabilidad que teníamos como WeWork de tener que estar desde casa atendiendo e intentando ayudar a todas las empresas que están dentro de nuestra red a poderle brindar eso a sus colaboradores, aportando su experiencia. Sí. Entonces, la verdad es que nos acercamos mucho al equipo y obviamente alineados a la normatividad, empezamos a establecer esquemas escalonados para poder atender las ubicaciones y brindarles a todos los que tenían que estar, sobre todo empresas esenciales, en los edificios.
Sí.
Y así fuimos avanzando hasta lo que tenemos hoy, que, ojo, no es fijo. No hay un plan perfecto porque vamos a ir evolucionando. Totalmente. Y vienen nuevas tendencias. Ahora en Europa está la semana de 4 días. Bueno, me encantaría. Sí. O sea, es un dream, sí, pass que tengo para eventualmente... Pero primero hay que terminar de rediseñar la cultura, sí, que se ha formado a partir, sí, de este trabajo híbrido. Entonces, ¿cómo WeWork está haciendo hoy para retener al mejor talento y a los colaboradores? Tenemos exactamente un esquema híbrido alineado a nuestro propio producto y propósito, porque creo que es importante.
Claro,
tenemos que, sí, ser nuestros propios members.
Claro.
¿No? No hace sentido estar 3 días encerrados en la oficina y luego ir a casa. Entonces, ¿cómo hacemos? Establecimos 2 días fijos en nuestras oficinas centrales, uh-huh, y inventamos un nuevo producto interno, por así decirlo, que se llama Caravana de HQ. Entonces, cada 15 días, toda la parte del back office, de manera voluntaria, pero la realidad es que mínimo vamos 70, 80 personas a cada uno.
Sí.
Nos estamos mudando de ubicación de WeWork, uno, con intención de conectar con el equipo operativo de ese espacio. Dos, con intención de empatizar entre áreas, ¿no?
Claro.
Desde la parte que está client facing con los que están en back office y conectar mucho más en el propósito.
Uh-huh.
Y tres, de vivir nuestro propio producto. Entonces, ya dimos toda la vuelta a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey también se implementó y ya es una iniciativa que se implementó a nivel LATAM. Entonces,
wow, eso está muy chévere.
Eso está padre. Y sí, entonces tienes 2 días de HQ, 1 día del caravan y quedan 2. Otro día de Work From Any WeWork, from wherever,
sí,
¿no? En el mundo.
Ajá.
Y un día con posibilidad de home office, ¿no? Esto, sí, es para el equipo que está en el back office.
Sí.
Y una realidad es que también como compañías tenemos que tener a nuestro negocio y el core en la mira a la hora de establecer estos esquemas. Al final nosotros brindamos una experiencia en cada una de nuestras ubicaciones y nuestros edificios.
Claro.
Entonces, para esos equipos que están ahí, creamos otro esquema de poder tener 2 días a la semana con posibilidad de hacer home office,
yeah,
y estar presentes, ¿no? Al final es un tema de naturaleza del negocio,
okay,
y creo que es algo a lo que muchas empresas de hospitalidad y de servicios van a tener que pensar, ¿no? Quizá, claro, cambiar los turnos, ver posibilidades, no sé, en las industrias, en las fábricas. ¿Cómo puedo hacer para ser competitivo con lo que hoy las personas valoran?
Y qué chévere, porque justamente lo que vimos y lo que se ve desde afuera es que se reinventaron completamente, ¿no? O sea, no solamente para los clientes, que hoy nosotros somos clientes, sino también para los empleados, y eso genera bastante engagement y retención de gente, ¿no?
Exactamente, y lo que se vive hacia adentro se vive hacia afuera. Entonces, esa reinvención, como bien lo dices, nos ha llevado a crear muchos nuevos productos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no hay un one size fits all.
Sí.
Cada compañía va creando el esquema híbrido que se va adecuando a su cultura, que se va adecuando a sus objetivos de negocio. Sí. Entonces, ¿qué hemos sacado? Por ejemplo, ahora tenemos el All Access. Y entonces, con nuestra membresía All Access, quizá no tienes un espacio tal cual privado, grande para todo tu equipo, pero tienes oportunidad de estar rotando y usar nuestras salas de reuniones para juntas específicas y ser mucho más intencionales con los momentos presenciales. Sí,
claro.
¿No?
Si ahí
no
es... creo que estás diciendo algo súper clave. Cuando estamos platicando, Ceci y yo, por ahí encontramos una encuesta global de Cisco que decía que para los siguientes años, y especial iniciando en este, más de la mitad de las empresas a nivel global van a reducir sus espacios de trabajo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué implica reducir? Que tienes, claro, menos espacios para la gente, ¿no? Pero si tienes 50 espacios, tienes 100 empleados, como dices tú, vas a tener la posibilidad de estar rotando a tu gente y que no los 100 tengan que estar en el mismo lugar. Y es lo que te da WeWork hoy en día, ¿no? Y lo vivimos nosotros todos los días,
sí,
también.
Todo, sí.
Y también la posibilidad de ir alineado a tus necesidades en el momento, ¿no? Entonces, si tienes que hacer una reducción de espacio, pero más que reducción, una redefinición, ¿no? Porque ya no va a ser un espacio quizá fijo, se puede diversificar. Entonces, ya teniendo eso en mente, puedes establecer quiénes van a rotar ciertos días, quiénes van a estar quizá totalmente presencial. Entonces, creo que...
Y hasta la misma gente se pone de acuerdo, ¿no?
Sí, exactamente.
Como, yo voy a estos, tú vas a estos.
Y, o por equipos, ¿no?
Y por equipos. Y genera también como una convivencia súper padre, sí, entre todos.
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros nos ha tocado ver este shift en muchísimas de las empresas que están cerca. Y algo padre también, y es una invitación a todos los que son parte de la comunidad, es que se acerquen a los equipos para poderlos ayudar y guiar en este proceso, ¿no?
Claro.
Al final hay un gran desconocimiento porque creo que hay un gran miedo a equivocarnos.
Sí.
Pues creo que estamos en el momento...
Para equivocarte.
Para equivocarse, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, va, sí, a haber plan perfecto. Sí. No esperemos a un plan perfecto para ejecutar. Tenemos que ir ejecutando pequeñas acciones que nos ayuden a crear culturas inclusivas, que nos ayuden a crear, sí, ambientes donde todos caben. Y eso es lo que desde WeWork tratamos de hacer todos los días.
Justo lo que decías antes del podcast, ¿no? Que no va a haber nunca un plan perfecto y es ahora ejecutarlo, porque a medida que va avanzando el tiempo, va evolucionando lo que era normal y ahora ya es otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, pues sí, está la verdad súper interesante. Entonces, trabajo remoto no es solo casa.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Súper.
Hoy lo que necesitamos es buscar esquemas de trabajo híbrido que se adecúen a nuestras personas, ¿no? A nuestros equipos y a los giros de nuestros negocios.
Oye, hablando de justamente eso, de las que se ajuste a las personas, hemos entendido y sabemos que existe, bueno, que lo hemos vivido nosotros personalmente también, este nuevo modelo de trabajo híbrido, remoto, bla, 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 que ya no estás al lado de las personas trabajando necesariamente todos los días, ha iniciado esta movilización donde tenemos que desarrollar habilidades nuevas, ¿no? ¿Qué has visto tú y qué, desde tu punto de vista, qué percibes que son esas habilidades que han tenido que desarrollar tus equipos?
Creo que la principal es comunicación clara y asertiva para poder alinear expectativas, ¿no? Y poder entender y tener un plan que se adecue y que tengas conocimiento de que las personas con las que estás trabajando a modo remoto puedan alinearse sin afectar, como bien dijiste, sus tiempos personales. ¿Qué tal que es alguien que está en otro país con otro uso horario, sí, y que el que tú le pongas una reunión porque a ti te quedaba bien signifique, sí, que tenga que dormir 3 horas menos?
Sí.
Entonces, creo que
es algo, perdón que te corte, pero algo que estuve leyendo justo estos días es la parte de ser empático, ¿no?
Sí, exactamente.
Que justo leía que una de los principales pilares para tener un buen liderazgo es ser empático con los demás y más en el entorno actual. Entonces, como dices tú, si no tomas en cuenta cuáles son o sea, cómo está viendo la otra persona, pues ya por completo lo rompiste.
Exactamente. ¿No? Entonces, tienes que alinear las expectativas, sí, y también creo que una de las habilidades que más necesitamos hoy en el mundo actual es la adaptación al cambio. ¿no? Más allá de la resiliencia, ¿no? Que creo que yo veo, Isabel, la resiliencia como encontrar oportunidad en la adversidad, ¿no? Y así ir avanzando. La adaptación al cambio es vital porque estamos en un mundo más cambiante, más rápido que nunca, ¿no? Entonces, si quizá me tocaba o yo tenía planeado trabajar hoy desde cerca del gimnasio o en la playa y ocurre algo importante y tenemos que darle un giro a este producto, sacar una nueva promoción, ir a grabar un nuevo capítulo... Pues sí, también me tendré que adaptar y es esa habilidad que me va a permitir adaptarme y poder disfrutar, que creo que es importante.
Uf, ¿no? Esa es una palabra muy importante, porque justamente, no sé si antes de la pandemia lo veía más que ahora, pero gente haciendo su trabajo, llámese como se llame, sufriendo, ¿no? O sea, no necesariamente disfrutando el día a día y levantándote todos los días diciendo qué delicia, voy a trabajar, ¿no?
Sí, y creo que le acabas de dar algo muy importante. Hoy más que nunca valoramos la flexibilidad, valoramos la conexión. Creo que eso es importante y es lo que hablábamos, ¿no? Creemos espacios intencionales para conectar entre los equipos. Sí, es importante alinear objetivos de negocio, es importante llegar a ellos, pero si no tenemos un equipo conectado entre sí, cada quien va a ir trabajando a silos. Sí. Y eventualmente se va a separar. Entonces, sí. ¿Eso a qué nos lleva? A que para mí, hoy más que nunca... Importa la cultura,
sí.
Importa el propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y cuál es el propósito de la compañía y cómo eso se integra para poder ir de manera más natural? Entonces,
y ahorita que estás hablando de esto, ¿cómo ves tú el tema del employee engagement o employee experience? Cuéntanos un poquito.
Para mí es vital y la verdad es que tengo y creamos ese rol en WeWork, de hecho, y tenemos a un employee experience en cada una de las regiones. Justamente con esa intención, ¿no? Muchas veces, a veces la operatividad o ciertas cosas nos pueden comer el tiempo desde la parte estratégica o de liderazgo, pero tener a una persona que esté enfocada en eso o usar herramientas tecnológicas, que hoy hay muchísimas plataformas que nos ayudan a saber qué quieren las personas, quiénes son, qué valoran, qué, sí. Para entonces poder crear estrategias dirigidas hacia eso con cosas que tengan un impacto real, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy... Las personas quizá tienen mucho más prioridad en la salud. Y antes que te invitaran a un trabajo con seguro de gastos médicos, era un plus.
Importante.
Hoy es un básico.
Sí,
exacto. ¿No? Sí. Quizá antes para ti tu bienestar pues no te importaba porque tienes un cuerpo agradecido, no tienes que hacer... No, pero ahora quieres estar sano. Entonces, un beneficio quizá de wellness. Entonces, para poder hacer esfuerzos dirigidos y que tu inversión... realmente tenga un impacto en el engagement que se traduce en llegar a los objetivos de negocio. Al final, todo lo que hacemos hacia adentro nos hace generar revenue porque llegamos más rápido.
Sí.
Revenue también por las áreas que están tal vez trabajando en reducción de OPEX y costos, etcétera. Entonces,
todo está ligado.
Todo, sí, exactamente.
Todo está muy ligado.
Entonces es eso, es crear un entorno de confianza y de seguridad psicológica para que las personas se sientan bien siendo ellas mismas. Eso es súper importante y que puedan expresar su voz para que sepas qué quieren y puedas hacer esfuerzos dirigidos que los ayuden a estar bien conectados en tu esquema de vida,
¿no? Y algo que me encanta es que cada vez hay mucho más apertura para que la gente diga las cosas que antes no sucedía.
Sí.
O sea, yo que también estuve en una empresa muy corporativa, la realidad es que la gente, o podía tener miedo a decir las cosas o simplemente no sentía que existía como ese espacio en el que podías pedir qué es lo que quiero, ¿no? Y hoy en día, especialmente en startups o en empresas que son todavía mucho más como que, pues chicas, ¿no? Están creciendo. Desde el día uno puedes llegar y decir... Esto no me parece,
sí. Esto
me gustaría que cambie o yo estoy buscando esto, ¿lo tienen o no lo tienen?
Y creo que hasta las empresas más tradicionales ya se están reinventando también y están entrando con esos nuevos roles de employee engagement. Aquel día vi un chief happiness officer,
exacto.
O sea, de personas pensando en el empleado justamente, ¿no?
No, sí. Y lo bueno es que hay muchísimas compañías como ustedes que tienen esa preocupación por el desarrollo de las personas, porque ahora la gente quiere elegir dónde va a seguir creciendo,
exacto.
No solo profesionalmente, como persona, en sus relaciones,
sí.
Etcétera. Entonces,
también.
Creo que eso es súper vital y tener claro que no va a haber algo ideal para todos,
sí.
¿No?
Exacto.
Y que hay expertos, hay muchísimas compañías expertas en eso que te pueden ayudar, ¿no? A encaminarte, change management. Sí. Entonces, no tratemos de hacer todo al mismo tiempo. Y creo que es importante, como bien dices, ser más humanos que nunca y vulnerarnos. A veces decir, no sé, tengo miedo, no sé cómo, necesito ayuda.
Necesito ayuda.
Uf, muy importante.
Ay, me encanta. Algo que dijiste ahorita, Ceci, que casi me quería reír, pero recuerdo que una vez me buscaron de una empresa que no estaba en México. Esto fue hace 4 años, o sea, hace mucho tiempo. Y era en Europa, y justamente la persona que me busca y me hace la primera entrevista era Happiness Manager. Sí. Yo cuando me dijo eso, dije, o sea, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo que tengo que estar feliz o cómo está esto, no? Sí. Y justo cuando él me empezó a explicar eso, que hoy en día ya está aplicando mucho en México y en Latinoamérica, pero era esta manera de mantener a la gente que estuviera feliz en su trabajo, ¿no? Y se une con todo lo que estás diciendo tú. O sea, ¿cuáles son los beneficios que quiero? Sí. ¿Qué es lo importante para mí? ¿No? ¿De qué manera me gusta trabajar? ¿Qué es lo que estoy buscando en tu empresa? Y me dio muchísima risa porque digo, hace 4 años, ¿no? Y hoy en día es una realidad en México y en Latinoamérica.
Y creo que nos falta un punto importante de todo lo que acabas de mencionar, que es que cada individuo dentro de su rol tenga claro cuál es el impacto que está aportando a su comunidad y a la compañía y al negocio, sí, ¿no? Porque eso se alinea y le da un propósito, claro, y le da un valor a su trabajo. No es ya solo llegar a calentar.
Y quita la monotonía del día a día, ¿no? O sea, sí, creo que todo ha sumado una parte al ser monótonos en tu día a día de trabajo, ¿no? Ya no te levantas a las 7, tomas tu coche, llegas a la oficina, acabas a las 6, te regresas a tu casa y se acabó el día, ¿no? Hoy en día como que también tienes, como decías tú, espacios personales, disfrutas mucho más tu tiempo, ¿no? Conectas más con la gente, que eso me parece súper importante. Y para no me gustaría terminar este tema, la verdad. Está súper interesante. Sí, me encantaría platicar. Aparte que soy fan de WeWork porque estamos ahí y me encanta. Quisiéramos conocer un poco más de ti. Un poco más de quién es Isa. Entonces, para eso tenemos aquí una actividad que siempre hacemos con nuestros invitados. Y la idea es que tomes una de esas 3 cartas, la que tú quieras. Okay. Y vas a encontrar ahí unas preguntas. Entonces, nos encantaría que nos las contestes.
Perfecto. Cuéntanos sobre un aprendizaje importante que hayas tenido en tu vida.
Uf, pues ahí está. El que cambió tu vida.
Esta es súper buena. La verdad, me iría a ese, pero ahora que te tengo aquí con la mano lastimada, voy a hablar de uno reciente.
Okay. Puedes enseñar la mano.
Sí. Perdón, ya te eché de cabeza. No, bueno, creo que en la vida nos vamos enfrentando a muchos aprendizajes. Tuve este que fue un dark moment in my life, que gracias a la montaña logré reencontrarme y reconocerme. Uh-huh. Pero bueno, ya muy segura de haberme reconocido y encontrado, y muy claro con que soy una persona intensa, creo que le puse mucho valor a cosas que estaban en las actividades que hacía, en el impacto que hacía a través de cosas, en lugar de centrarlo en mí. Porque el día que, sí, con toda la intensidad que soy, un perro se me estampó y me rompió la rodilla, me tuve que reconocer otra vez, porque me desconocí. Me desconocí estando pasiva, encerrada, sin poder hacer lo que amaba, sin poder ir a la naturaleza, a subir la montaña, a compartir con mi persona especial. Entonces, tuve que voltearme a ver y decir, ¿quién soy? ¿Y ahora cómo puedo aportar al mundo sin esto que, según yo, era mi motor, mi fuerte, ¿no? Sí. Y era mi fuerte. Entonces, ¿cómo lo hice? La verdad, y de verdad que esto sí no es anuncio, a través de WeWork. Porque, rapidísimo, díganme si no, pasan más tiempo con las personas con las que trabajan que con sus mejores amigos.
Sí.
Siempre.
O con su familia. Sí, han viajado más. Entonces, encontrando la posibilidad de impactar primero a mi equipo en corto, para impactar directamente a nuestros miembros, desde cosas muy básicas como ayudarlos con algo simple llegando a la oficina, uh-huh, o resolviendo algún problema que quizás se convertiría en una oportunidad para alguien más, descubrí que el estar aquí significaba la posibilidad de impactar a escala a miles de personas, ¿no? Porque si conectas a una empresa con otra que genere negocio, probablemente va a generar un empleo que va a hacer que alguien cumpla un sueño y pueda tener una familia. Entonces, si te pones a pensar en eso, y si eres resiliente y encuentras la oportunidad en estar calmada, no de aquí para allá como una pirinola, y poder encontrar en lo que sí hay ese valor, ese es sin duda uno de los grandes aprendizajes.
Wow.
Me quedé speechless. Se ha terminado este podcast. No, mentira. No, de verdad, gracias por compartir eso con nosotros. O sea, algo que me ha encantado de esta plática contigo es que ha sido muy humana, o sea, nos has compartido muchas cosas que son tuyas como tal, y eso es una parte muy importante de este podcast para nosotros. O sea, más allá de que conozcan dónde trabajas, qué es lo que hacen en tu empresa, es conocer de ti y que la gente pues vea lo que has construido todos estos años.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí. Estuvo increíble y ojalá se repita.
No, es la siguiente es Jimena. Excelente.
Isa, muchísimas gracias por estar acá. De verdad lo disfrutamos muchísimo y esperamos que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. En el siguiente episodio vamos a estar descubriendo más sobre upskilling y reskilling como motores de adaptación en las empresas, en las diferentes empresas. Tendremos a Alfonso Guerrero, que es el director de recursos humanos de Alpura. Bueno, nos encantó que nos hayan acompañado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tan, tan especial. Y los invitamos a suscribirse a nuestros canales de Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas pues, de streaming favoritas. Muchísimas gracias y los vemos en la próxima.
Gracias. Y no olviden que se va a casar, Isa. Gracias.